¿Quieres perder peso y obtener un vientre plano? La revolución en aparatos de gimnasia para realizar abdominales sin riesgos de lesiones.
Siento cómo trabaja toda la zona abdominal. Para mí es todo un descubrimiento. Hago el doble de abdominales que hacía antes, con la mitad del esfuerzo.
Basta para ejercitar todo el cuerpo. Además, su uso continuado ayuda a fortalecer los músculos.
Una olla de puchero y pam, pam, moja. Tú dame gaspasuero y pam, pam, moja.
Estamos viviendo un momento complicado y hemos tenido que variar nuestros hábitos de un día para otro. Y la alimentación es uno de esos hábitos que se han podido ver alterados. Hablamos de la importancia de nutrirse bien, porque una mala alimentación puede hacer que la respuesta del cuerpo al coronavirus sea peor. Y lo hacemos con Leixuri Aguirre, profesora e investigadora del Grupo Nutrición y Obesidad de la UPV, grupo que ha editado la guía Comer sano no es difícil ni aburrido. Es también miembro del CIBER en su área de fisiopatología de la obesidad y nutrición y miembro de BioAraba. Leixuri Aguirre, ¿qué tal estás?
Egunon, buenos días.
Leixuri. Pues
no me quejo.
Nos vamos a quejar. Por ahora estamos bien, ¿no?
Por ahora estamos bien.
Bien. No queremos engordar, pero en situaciones como esta es inevitable que comamos de manera emocional. Necesitamos suplir carencias y lo hacemos con la comida. ¿Cómo podemos evitar caer en lo que se conoce como hambre emocional?
Bueno, la verdad es que sí, que vivimos una situación un poco compleja y nuestros hábitos han cambiado. Yo lo que recomendaría estos días es que, bueno, sí que vamos a comer más cantidad de alimentos, pero que hagamos una mejor elección de ellos. Uh-huh. Que ya sé que no va a sonar divertido lo que voy a decir, pero en lugar de poner un tentempié que sean patatas, que sean igual ganchitos, palmeras de chocolate, cualquier cosa de estas, que vayamos a coger cosas que sean más sanas, que nos quita ese hambre o esas ganas o ese aburrimiento que tenemos en ese momento y comamos algo de fruta, que podemos tenerla troceada, en brochetas, unos frutos secos que sacian mucho, algo que sea más sano y por lo menos nos quite esa gula o ese hambre, no sé cómo llamarlo.
Sí, sí. Hambre emocional, porque hambre,
sí, hambre
no tenemos.
Emocional. Sí, por eso. O gula, apetito, sí, sí, llámalo sí. Como quieras.
Bueno, de todos modos, si estos días caemos en la tentación, tampoco tenemos que fustigarnos. El confinamiento va a ser durante un tiempo limitado.
Eso es, vamos.
Como consejo, si no compramos chocolate, galletas, patatas fritas, refrescos, pues no los vamos a consumir.
¿Eh? Hombre, claro.
Hay que evitar comprar esos artículos en el supermercado. ¿Qué debemos priorizar a la hora de hacer la compra?
Yo ahora lo que priorizaría es lo que recomendamos siempre y lo que la gente, desgraciadamente, no suele hacer. Yo priorizaría el consumo de frutas, de verduras, legumbres, que es un producto que ahora mismo se consume muy poco, pero es un producto que sacia mucho, que nos llena mucho, que es nutricionalmente es muy bueno. Uh-huh. Se puede seguir comiendo carne, se puede seguir comiendo pescado, eso no pasa nada. Reducir un poco la ingesta de carne. No todos los días hace falta comer chuletas y chuletones.
Seguir una dieta equilibrada es fundamental eso para estar nutrido y mantener las defensas altas.
Eso es.
¿Hay alimentos que refuerzan las defensas del organismo para combatir enfermedades y ganar la batalla a los virus y las bacterias?
Uy, a ver, eso yo no lo diría así. Creo que si tenemos una alimentación rica y variada con frutas y verduras, vamos a tener todo el aporte de nutrientes, de vitaminas y minerales que necesitamos para nuestro sistema inmune. Pero lo que no me parece correcto decir, y que sé que está muy de moda,
sí,
es decir que algo es un superalimento.
Sí, porque había leído que los moluscos, el yogur, el ajo, los cereales y los cítricos cuidaban nuestras defensas.
Bueno, a ver, pueden ser unos alimentos que por su contenido de vitaminas nos ayuden, pero no son superalimentos. Y todos ellos están dentro de una dieta variada y equilibrada. O sea, no habría que darles más importancia que eso.
Entonces, si nuestra dieta es variada y saludable, ya tenemos todos nuestros requerimientos nutricionales cubiertos.
Eso es. Por ejemplo, vitamina C. La vitamina C, en principio, ayuda, es antioxidante, pero es que lo conseguimos con una naranja. No hace falta suplementarse con nada, a eso me refiero.
Ya. En la guía que ha editado el Grupo de Investigación Nutrición y Obesidad de la UPV se nos ofrece una serie de recomendaciones para mantener una dieta equilibrada. ¿Qué consejos son esos?
Bueno, la idea surgió mucho antes que el coronavirus. con la idea de que, bueno, siempre oíamos lo mismo, ¿no? Comer sano es aburrido, comer sano es difícil, no me da tiempo a cocinar, no me da tiempo a preparar comida todos los días, no me gusta cocinar, lo que sea. Cualquier excusa nos parece buena, pero luego sí que es cierto que frente a esa excusa, pasarnos horas viendo la tele una serie nos parece estupendo. Por eso decimos que es una excusa. Entonces lo que hicimos es, bueno, es una guía de divulgación, está escrita de forma muy sencilla y lo que al principio hacemos es dar una información sobre nutrientes, qué son los nutrientes, en qué alimentos están, por qué tiene importancia, pero de forma completamente divulgativa, no es científico, lo puede leer cualquier persona de la calle y esa es la idea. Luego hablamos de los grupos de alimentos, qué grupos de alimentos existen, y luego lo que hacemos es dar recomendaciones de cómo hacer una dieta variada, equilibrada y sana.
Porque las dietas occidentales de hoy en día cuentan con un aporte de azúcares, grasas, proteínas y sal mucho mayor de lo recomendable.
Mucho mayor de lo recomendable. En lo que pasa es que la industria usa el azúcar y la sal porque son ingredientes muy baratos. Son baratos, nos gustan, hacen que los alimentos tengan más sabor y entonces pues se junta todo. Entonces, lo que hay que hacer es intentar reducir. Y por eso hicimos la guía y pusimos raciones, explicamos la pirámide, dimos menús semanales.
En la guía que presentabais hace unos días, como dices, se nos habla de las diferentes guías alimentarias diseñadas por las instituciones nacionales e internacionales. El plato de Harvard ha desplazado a las pirámides. ¿Qué tanto por ciento del plato deben ocupar los vegetales, las frutas, los cereales y las proteínas?
Pues según el plato de Harvard, el 50% de ese plato, es decir, el plato de Harvard lo que hace es decir cómo tienen que ser nuestras comidas, diseñar las comidas. Bueno, pues la mitad de esa comida tienen que ser frutas y verduras, cosa que normalmente no solemos hacer.
Pues no.
No, normalmente como
y más
mucho
verduras que frutas.
Eso es, que normalmente lo que solemos hacer es cuando hacemos un plato así como, si sería el plato de Harvard en versión plato cocinado, precocinado de estos preparados, un combinado, lo que hacemos es, las verduras son ahí un acompañamiento aburrido que se dejan. Pues no, tiene que ser el componente mayoritario del plato. Y luego, si te das cuenta y si alguien ha visto lo que es el plato de Harvard, no se habla de carne o pescado, se habla de proteína saludable. ¿Por qué? Porque siempre cuando pensamos en alimentos proteicos estamos pensando en carne y pescado. Huevos.
Pero legumbres también son proteínas, ¿no?
Claro, ahí tenemos las legumbres, tenemos los frutos secos. No hace falta, por eso he dicho antes, no hace falta comer siempre carne y pescado en las comidas. Podemos hacer o rellenar ese cuarto del plato con legumbres. Y es una opción más sana y más divertida, puede ser. Bueno, hay varias gente que me dirá que no. Tengo unos cuantos amigos que me dirán que no.
¿Y qué tanto por ciento del plato deben ocupar los cereales?
Los cereales deben ocupar otro cuarto.
Otro cuarto.
El cuarto final. Eso sí, haciendo especial hincapié en que a poder ser, sean integrales. ¿Por qué? Porque los granos integrales, no solo en comparación con lo que es la harina refinada, tiene mayor contenido de fibra y sobre todo otro montón de nutrientes que son interesantes. Que cuando el grano es harina blanca, cuando han refinado esa harina, se han perdido.
Y no debemos olvidar el aceite y el agua.
Ah, claro, sí. Aceite, en nuestro caso es fácil, aceite de oliva, virgen extra puede ser, y agua. Agua como bebida principal. Se puede cambiar por, no sé, infusiones si queremos, pero el agua debe ser nuestra bebida mayoritaria. Ya sé, aquí me gano también pocos amigos.
Un vasito de vino en las comidas. Decían que era muy saludable. Ahora es tóxico, ¿no? Siempre ha sido tóxico.
Yo, aquí depende de quién te lo cuente, te darán una versión diferente. En la pirámide española se dice que aparece el vino y la cerveza en un lado y se dice que se puede consumir vino o cerveza con moderación. La moderación también hay que explicar lo que es, porque moderación no es ir de bares y tomar un tinto y tomar 8 vinitos al día. No, no. Moderación en el caso del hombre son 2 copitas de vino, una en cada comida, en comida y en cena. Y en el caso de la mujer no llega ni siquiera a 2. Pero eso te lo cuentan otros. Otro punto de vista es que el alcohol es un tóxico y que todos los beneficios que puedes conseguir con el consumo de alcohol lo puedes conseguir con el consumo de uva, de frutas, de verduras, y que no es necesario tomar alcohol.
En la guía también hay un apartado dedicado a las raciones en lugar de gramos. Nos hablas de puños o palmas de la mano. Por ejemplo, ¿cuánta carne y pescado debemos comer?
Pues menos de la que creemos. La idea, y ahora te responderé, pero el caso de la carne es la palma de la mano.
Lo que la nos palma, cabe, no la palma y los dedos.
No, palma. Palmita de la mano. Esa es la porción que...
Eso
la ración
es muy
que
poco,
sería.
¿No?
Ya.
A mí me parece que es muy poco.
Es poco.
Tengo yo una mano muy pequeñita, no sé.
No. Lo que pasa es que nuestras dietas suelen ser hiperproteicas. Y sí, cuando vemos esa ración de carne o de pescado, parece como muy, muy pequeña, pero realmente es la que necesitamos. Uh-huh. Nuestras dietas suelen ser muy hiperproteicas. Consumimos bastante más carne y pescado de lo que deberíamos de consumir.
¿Y cuánto es una ración de cereales y legumbres?
¿Una ración de cereales? Bueno, a ver, esto se hace en peso seco, o sea, sin haber cocido la legumbre ni la pasta ni nada. Es un puño, es lo que cabe en un puño. También lo podemos cambiar por una tacita pequeña. Uh-huh. La idea es que no tengamos que estar pesando alimentos. La gente cuando se pone a pesar alimentos es muy rollo tener que estar pesando continuamente.
Sí.
Es algo que sea más visual y más fácil de seguir.
Bien. ¿Y queso? ¿Cuánto queso podemos comer?
¿Tú quieres que me quieran muy poco y me den mucho, verdad?
Yo leía la guía y digo, ¿cómo? ¡No puede ser! ¡Dos deditos de queso!
Dos deditos de queso, sí. A mí esto se me queda cortito también, porque a mí el queso me encanta y como mucho, mucho queso. Pero realmente serían dos deditos. Coger el dedo índice y el corazón y eso, dos deditos. Es poco, ya sé que es poco.
Cada vez, Leixuri, hay más vegetarianos.
Sí.
¿Es saludable esta dieta o hay que complementarla con suplementos alimenticios?
Es completamente saludable. Uh-huh. Solamente sería necesario complementar o suplementar una vitamina, que es la B12. La B12 es de origen animal y entonces los vegetarianos no conseguían ese aporte de vitamina B12 que la gente que consumimos carne y pescado sí que conseguimos. Uh-huh. Pero es la única que hace falta suplementar.
También nos habláis de ello en esta guía. Y esta publicación recoge asimismo consejos para comer de forma saludable fuera de casa. Se nos proponen menús semanales y hasta se nos proponen aperitivos, tentempiés saludables.
Sí.
Como una tostada con aguacate, salmón, queso fresco y huevo. Esa me ha gustado. Y también el yogur natural 0% con avena, kiwi y almendras. ¡Qué ricos y saludables!
Que sí. ¿A que sí? ¿A que lo tienen?
Sí, son propuestas ricas y saludables, sí.
Y además la idea en esta guía, lo que hicimos para que fuera todavía más llamativo y que la gente se animase un poquito más, lo hicimos con fotos, para que las fotos intentamos que quedasen lo más chulas posibles y que así la gente, bueno, viese las fotos y se animase a probarlo a hacer en casa. Era que se hacían relativamente rápidas, que todas son de hacer en poquito tiempo y que quedan ricas.
Uh-huh. Estas pueden ser algunas de las alternativas al chorizo, las patatas fritas o las galletas.
Eso es. Vamos, no me digas que no, esas tostadas con hummus y tomate no tiene mejor pinta. Uh-huh. Por lo menos nos han quedado chulas, no sé,
yo creo que sí. Sí, muy atractivas, de verdad. Bueno, ¿dónde podemos encontrar esta guía de alimentación saludable?
Pues esta guía nos avisaron desde el servicio editorial que la primera edición estaba casi acabada, pero que estaban sacando la segunda.
Bueno.
Pero aparte del servicio editorial de la UPV, lo podéis encontrar en cualquier biblioteca, en Elcar, en Casa del Libro y todos estos, sé que está disponible.
Comer sano no es difícil ni aburrido. Guía editada por el Grupo de Nutrición y Obesidad de la UPV. Doctora Leixuri Aguirre, gracias por estos consejos.
Muchas gracias a ti.